Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE en este 18 de junio y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Es el último antes de que el martes entre oficialmente el verano, aunque si miramos la que nos ha caído esta semana, los últimos coletazos de la primavera han tenido mucho más de verano que de primavera. Hoy nos viene otro día de mucho calor. Si nos fijamos en las máximas que adelanta la Agencia Estatal de Meteorología, se van a superar los 40 grados en Zaragoza, en Pamplona, en Logroño y los van a alcanzar en Vitoria. Atentos a los 39 a los que van a llegar en Bilbao o en San Sebastián. Esto en la mitad norte. En el centro soportarán los 40 en Toledo y Guadalajara o los 39 en Soria. Suben, por tanto, las temperaturas en Navarra, País Vasco y en el Valle del Ebro. Y te preguntarás, ¿todavía más? Pues sí, aunque el domingo el intenso calor nos va a dar un respiro. Lo comparan en la EMET con la traca final de un castillo de fuegos artificiales. Los instantes previos, hasta que ya se acaba ese castillo, son siempre de una intensidad máxima. Y eso es lo que vamos a vivir y en algunos casos a sufrir durante este sábado. Se han superado récords de altas temperaturas en un mes de junio, tanto de máximas como de mínimas. El calor ha ido de más a mucho más desde el pasado fin de semana y ya mañana, eso sí, las máximas bajarán entre 5 y 10 grados, que aunque siga haciendo calor, pues no será tan asfixiante. La bajada de temperaturas, la posibilidad de lluvias a partir de mañana mejora las expectativas de los servicios de extinción que durante toda la noche han seguido trabajando contra el fuego. Lo peor a esta hora sigue en la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora.
No pasa carretera, ¿eh?
Las llamas que se aproximaban a esa carretera y, como decía esa vecina, amenazaban con saltar la propia vía. El fuego ha avanzado en dirección al municipio de Linarejos. Ahí se han centrado los trabajos esta noche en impedir que las llamas alcancen esta localidad y que lleguen también hasta Santa Cruz de Cuérragos. A lo largo de este viernes han tenido que seguir evacuando más pueblos por la cercanía de las llamas. En total, ahora mismo, más de un millar de vecinos de una docena de pueblos no están en sus casas. Han tenido que ser desalojados, entre ellos los vecinos de Villar de Ciervos, donde vive María José.
Se ha quemado mucha parte de la Sierra de la Culebra, que no vamos a volver a ver tan pronto, porque esto va a tardar muchísimo en volver a verse como estaba. Es una pena enorme. Estamos entre angustiados, estamos deseosos de volver a casa y de poder volver a casa.
Se estima que en la Sierra de la Culebra han ardido ya 11.000 hectáreas. Esto en Zamora, en Aragón. Se han quemado más de 1.700 hectáreas en Nonaspe, en la provincia de Zaragoza, y las llamas han obligado a evacuar un camping de Caspe. En Castellón, las llamas han rodeado el pueblo de Caudiel y sus 660 vecinos han sido desalojados. Y en Cataluña hay ahora mismo varios focos activos. Preocupan especialmente los que se registran en la provincia de Lérida. En concreto, el que afecta a Lladurs. Esta es ahora mismo la situación sobre el terreno. En cuanto a los incendios, la que está completamente achicharrada en la política es la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra. Su imputación era cuestión de tiempo. Lo sabía ella y lo sabía también el presidente Ximo Puig, por lo que la nula respuesta a su nueva condición judicial no ha sido improvisada. Oltra le había dicho a Puig que no iba a dimitir, aunque la imputaran, y de momento lo ha cumplido. Han pasado más de 40 horas desde su imputación y si el presidente todavía no la ha destituido es porque, en primer lugar, asume tener en su gobierno a una portavoz a la que la fiscalía acusa de crear un entramado para proteger a su exmarido, condenado a 5 años de cárcel por abusos sexuales a una menor. Puig acepta que siga en el cargo una persona acusada de desacreditar el testimonio de una niña, porque era una niña con 14 años cuando fue abusada sexualmente. El hermana, yo sí te creo, aquí no valió. ¿Por qué no ha destituido ya Ximo Puig a Oltra? Es una pregunta que todavía no ha respondido. Pero sí que tiene ciertos condicionantes. ¿Cuánto está influyendo la amenaza de sus socios de reventar el gobierno si la cesa? ¿Cuánto está influyendo la investigación abierta contra el hermano de Ximo Puig, acusado de hacer negocios irregulares y de recibir subvenciones que no le correspondían entre 2015 y 2018? ¿Hay o no hay un pacto de no agresión, un pacto de silencio entre el PSOE y Compromís? Pues es algo que tendrá que responder Ximo Puig, que de momento esta noche se limitaba a esperar, a ganar tiempo, para que sea Oltra la que dé el paso de renunciar.
Es evidente que ahora hay un nuevo hito desde el punto de vista jurídico y ahora es un tiempo de reflexión. Los tiempos jurídicos, los tiempos políticos no coinciden muchas veces. Ahora creo que hay que reflexionar y tomar decisiones.
Tomar decisiones que de momento no llegan por ninguno de los dos frentes que son los que las tienen que tomar. Puig no destituye a Oltra y ella se niega a dimitir. La vicepresidenta no aclara ninguna de las acusaciones que le ha lanzado la Fiscalía porque se limita a tirar de manual y a decir que todo es una invención de la ultraderecha. Lo que sí que confirma es que no dimite porque dice que tiene que defender la democracia frente al fascismo. Lo de defender a la víctima lo deja para otro momento.
Esta es una postura política, ética, que es lo que me ha caracterizado siempre en la misma trayectoria política.
Permítame que le repregunte, entonces, ¿usted no piensa dimitir y va a seguir en el cargo?
Exactamente.
Bueno, exactamente no es del todo rotundo porque le pilló bebiendo agua, pero tampoco lo es porque sabe que sale tocada políticamente de este asunto. Y ya decimos, ninguna palabra de apoyo hacia la víctima, que ya es mayor de edad, ni media palabra tampoco de condena a los abusos sexuales cometidos por su exmarido cuando trabajaba como educador en un centro tutelado de menores. En las últimas horas se está hablando mucho de la Constitución, de la tutela judicial efectiva, también, como no, de la presunción de inocencia. Es verdad que una imputación, ahora denominada investigación, no es un hecho extraordinario, no lo es. Y siempre, en todos los casos, debería de prevalecer la presunción de inocencia. Esa que jamás respetó Mónica Oltra, cuando se erigió en el gran azote contra políticos del PP como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, o el presidente valenciano, Francisco Camps.
Bueno, la verdad es que la dimisión de Camps era la crónica de un suceso anunciado, es decir, al final Camps estaba en una vía sin salida, desde hacía ya muchos meses, es decir, él tenía que haber dimitido hace dos años, cuando ya se le imputó formalmente y empezaron a aparecer todas las evidencias.
Esto es lo que decía Oltra en 2011 tras la dimisión de Camps. Tenía que haber dimitido en el momento de la imputación. Bueno, pues de las 10 imputaciones que elevaron a Camps, en 9 de ellas ha salido limpio. Absuelto o con el caso archivado. Por cierto, muchas de esas causas impulsadas por la propia Mónica Oltra. Camps tiene una pendiente aún por resolver. Pero no solo Oltra. También el presidente Ximo Puig era de la misma opinión. Cargo imputado, cargo que tiene que dimitir o, si se resiste, ser destituido.
Yo creo que si la señora Barberá es imputada, lo que no está en condiciones es de continuar siendo alcaldesa. Todo este tipo de situaciones, al final están acabando por dañar todo el sistema democrático.
Las recetas que valían para Francisco Camps o para Rita Barberá, ahora no se las aplican ellos. Es más, atentos al código ético de Iniciativa del Poble Valencià, que es el partido de Mónica Oltra y que forma parte de la coalición Compromís. Artículo 11 del régimen disciplinario de Iniciativa del Poble Valencià. En caso de imputación, investigación judicial, por hechos relacionados con la hacienda pública y seguridad social y delitos contra la administración pública, violencia machista, corrupción, que el Consejo Ejecutivo estime fundamentada, en reunión extraordinaria exigirá la dimisión inmediata de los cargos públicos. En caso de no hacerlo, será el partido quien lo ejecute, adoptará medidas provisionales y trasladará una propuesta de acuerdo a la Mesa Nacional. Bueno, pues nada de eso ha ocurrido. En parte porque, como el partido de Oltra es ella, lo dirige ella, decide ella, viendo la que se le venía encima, en abril, hace tanto, cambiaron su código ético para salvarla de la quema. Dejaron este punto tan difuso que les permite decir ahora que no lo incumple. Conclusión, no dimite y deja retratada su hipocresía. Nos encantaría escuchar a esta hora de la mañana, a las 6:10, lo que han dicho de este asunto las Yolanda Díaz, Yone Belarra, Irene Montero. Tarea imposible. No han dicho absolutamente nada. Con su silencio parece importarles poco los abusos sexuales cometidos a una menor, ni parece importarles que desde la Consejería de Ultra, según la Fiscalía, se urdiera un plan para taparlo, para que no se hablara de él. Desde el gobierno hay casi silencio general, salvo lo que ha dicho el ministro Félix Bolaños.
Desde el gobierno lo único que podemos manifestar es respeto a las decisiones judiciales, absolutamente, y la posición que yo mantengo en este tema es la misma posición que ya ha manifestado el presidente Ximo Puig.
Posición que ha manifestado el presidente Ximo Puig, que es prácticamente como no decir absolutamente nada. Desde el PP, el mensaje más directo es el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se dirige así a las feministas y a Ultra.
Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una mujer supuestamente feminista que no solo ha amparado y ha escondido el abuso a una menor tutelada por parte de esta administración, sino que además urdieron un plan para dejar a la víctima arrinconada y hacerla y señalarla como la auténtica culpable.
Día que pasa, día que más se agrava la crisis en el gobierno de Ximo Puig, a menos de un año para las elecciones autonómicas en esta comunidad. Hablando de comicios autonómicos, hoy, jornada de reflexión en Andalucía. Ya hemos hablado del poco sentido que tiene mantener este día en estos tiempos en los que, a través de las redes sociales y de prácticamente cualquier mecanismo, ofrece la posibilidad de saltarse la jornada de reflexión. Nos libra, eso sí, de tener que escuchar la turra de los mítines. La auténtica reflexión va a llegar mañana cuando se conozca el resultado. Si Juan Manuel Moreno gana las elecciones, como apuntan las encuestas, pero sin mayoría absoluta, tendrá que decidir si tiene margen para gobernar en solitario o tiene que pactar con Vox. Si la victoria del PP se acerca a la mayoría absoluta, si consigue reunir más escaños que toda la izquierda junta, los de Santiago Abascal tendrán que decidir si mantienen el órdago que han lanzado en campaña. O entran en el gobierno o no darán ningún tipo de apoyo a Moreno Bonilla, por pequeño que sea. Y luego, en el otro frente, independientemente del calibre de la derrota del PSOE, se va a mirar en clave nacional y Sánchez y sus ministros se van a esforzar en destacar que nada de eso, de mirarlo en clave nacional, que son unas elecciones exclusivamente autonómicas. Bueno, esto ya lo intentaron en Madrid y no coló. Ahora volverán a repetir la estrategia. Habrá que ver también el hundimiento de Ciudadanos, que si es del nivel de Madrid o de Castilla y León, dejará ya sin argumentos a Inés Arrimadas. Y luego está por ver también cómo aguanta la izquierda de cara a ese proyecto que va a impulsar Yolanda Díaz y que, por cierto, va a presentar apenas un par de días después de que uno de sus principales apoyos, Mónica Oltra, declare como imputada. Bueno, estas son las grandes reflexiones que tendrán que hacerse el domingo y no hoy, un día en el que la inmensa mayoría llega ya con el voto decidido. Los movimientos importantes de por dónde van a tirar unos u otros, el escrutinio, los resultados, todo lo que rodea una jornada electoral que trasciende el ámbito andaluz, lo vas a poder seguir en directo mañana en un programa especial aquí en COPE con Carlos Herrera al frente a partir de las 7:30 de la tarde. En este sábado 18 de junio están pasando más noticias y te las cuento en titulares con Andrea Espuña. Un paso más.
La Comisión Europea propone que Ucrania tenga el estatus de candidato a ingresar en la Unión Europea, un dictamen que también ha recibido Moldavia. En cualquier caso, Bruselas exige reformas para garantizar, por ejemplo, la lucha contra la corrupción en esos países. La decisión definitiva se adoptará en una cumbre europea la próxima semana.
Extraditado.
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, Reino Unido, ha autorizado la orden para que sea deportado a Estados Unidos. Se enfrenta a una posible pena de 175 años de cárcel por 18 delitos de espionaje por una filtración de miles de documentos secretos. La defensa ya ha anunciado que va a recurrir.
baja.
El precio de la luz, por primera vez desde que el gobierno puso en marcha el mecanismo del tope del gas, aún así se nota la mayor demanda por la ola de calor. Hoy pagamos de media a 212 euros el megavatio hora. Si comparamos, el precio es un 80% más caro que hace justo un año.
Detenido.
El hombre cuyo tras matar presuntamente a su pareja en Alcira, en Valencia, el cadáver de la mujer de 52 años fue hallado con signos de violencia a principios de junio del año pasado en una casa del municipio valenciano. El agresor estaba desde entonces en paradero desconocido.
Así ha empezado la mañana del fin de semana de COPE de este sábado 18. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30 de la mañana. En ese momento vamos a escuchar la chifla de César Lumbreras, que hoy sonará de nuevo desde Australia, desde Sydney. Chifla de Agropopular que viene hoy modo canguro.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tras 115 días de guerra, Ucrania da el primer paso para formar parte de la Unión Europea. Es un camino largo, difícil, que va a tener muchas piedras en el camino, pero que tiene un trámite muy inicial, aunque sea muy primario. La Comisión Europea ha recomendado que los 27 países que forman el club comunitario concedan a Ucrania, junto a con Moldavia, el estatuto de país candidato. Un anuncio que llega 4 meses después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidiera la adhesión inmediata de su país.
Muy.
Hacemos un llamamiento a la Unión Europea para la adhesión inmediata de Ucrania a través de un nuevo procedimiento especial. Estamos agradecidos a nuestros socios por estar con nosotros, pero nuestro objetivo es estar con todos los europeos y, lo más importante, ser iguales.
El propio Zelensky aplaudía una decisión histórica casi 100 días después de su petición. Ahora comienza un camino para Ucrania que, eso sí, no será corto y que puede demorarse durante años o incluso décadas. Hay ejemplos. El siguiente paso a dar, la semana que viene, se van a reunir los jefes de Estado de los 27 países miembros. Tendrán que aprobar de forma unánime esa candidatura y ya hay alguno que ha mostrado sus reticencias. Lo que está claro es que desde Bruselas ponen condiciones a esta adhesión de Ucrania al conjunto de la Unión Europea. Corresponsal en Bruselas, ¿qué tal? José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, se trata de una decisión histórica por la rapidez en el proceso. Bruselas cree que Ucrania debería recibir el estatus de candidato para entrar en la Unión Europea. Se trata de una recomendación que la semana que viene tendrán que ratificar por unanimidad todos los líderes europeos. Una situación que en ningún caso le convierte en un país de pleno derecho, sino que se abriría un proceso largo que suele durar años de duras negociaciones. Los ucranianos están dispuestos a morir por la perspectiva europea, ha dicho la presidenta de la Comisión. Nosotros queremos que vivan el sueño europeo. Ucrania debería afrontar una transformación prácticamente total de sus instituciones y de su economía, adaptarse a lo que exige la Unión Europea, algo que muchos países candidatos han sido incapaces de hacer. Ucrania está ahora lo más cerca que ha estado de la Unión Europea, ha dicho su presidente Volodymyr Zelensky. Eterna gloria para todos aquellos que luchan por Ucrania. Un mensaje con el que la Comisión Europea quiere enviar cercanía y cariño a un país que lleva más de 3 meses en guerra.
El presidente ruso, Vladimir Putin, reacciona ante este paso de la Unión Europea. Bueno, de momento la reacción pasa por cerrar parcialmente el suministro de gas a más países europeos. Represalias por las sanciones que impone la Unión Europea a Rusia. El gigante ruso Gazprom recorta los envíos del hidrocarburo a Alemania, a Italia y a Francia, tanto a través del gasoducto Nord Stream como del corredor ucraniano. Una medida que en el caso de Francia no se va a notar especialmente gracias al aumento en las entradas de gas licuado, que ha subido en más de un 50%. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El gestor de redes de gas en Francia dice que no conoce las razones por las que ha dejado de recibir el gas ruso que le llegaba a través del gasoducto franco-alemán, pero indica que ya había reducido el flujo un 60% desde el inicio del año y que solo funcionaba al 10% de su capacidad. Dicen que no esperan tener ningún problema durante el verano para abastecer las necesidades de los consumidores franceses y cuentan con otros aprovisionamientos, especialmente a través de la conexión con España, en la que ha aumentado el flujo de gas con una media de 100 gigavatios diarios y picos de hasta 220, pero sobre todo cuentan aumentar sus compras de gas natural licuado que llega por barco y que en lo que va de año han aumentado un 66%, lo que supone 51 teravatios más. La prioridad ahora es almacenar para poder hacer frente al próximo invierno.
Y todo en un escenario en el que no se vislumbra un final para la invasión de Rusia en Ucrania y, por tanto, para la guerra generada por Vladimir Putin en este país. Una invasión y una guerra que va a marcar la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid en apenas dos semanas, los días 29 y 30. La capital española va a estar completamente blindada ante esta cumbre que se va a celebrar en el recinto ferial de IFEMA y en la que se van a reunir más de 40 líderes mundiales. Para ello se ha preparado un dispositivo de seguridad con más de 10.000 agentes que van a formar el mayor despliegue policial de la historia de España. Juan Baño.
Policías de información y de uniforme en determinados puntos de la ciudad y servicios de inteligencia trabajan ya en esta fase preventiva que justo dentro de una semana se convertirá en fase de alerta. A partir de entonces se cerrará el perímetro de IFEMA a 13 kilómetros de Madrid. 50.000 metros cuadrados para una cumbre que reúne físicamente a unas 5.000 personas. Hay que añadir acompañantes y servicios de seguridad de unos 40 mandatarios. Solo el presidente norteamericano viaja con unas 1.500 personas. No se descarta la visita del presidente Zelensky, aunque lo más probable es que intervenga de forma telemática. La guerra de Ucrania, lógicamente, tiene una incidencia muy especial en todo el dispositivo de seguridad. Se quiere evitar cualquier ataque cibernético, se contempla la amenaza terrorista y, por supuesto, la llegada de activistas antisistema y anti-OTAN. Nos ocupa y preocupa todo, nos dice en el interior, pero no hay nada especialmente alarmante en este momento. Diariamente comienza ya a reportarse informes de inteligencia. El 27 se activa la fase crítica, policías, militares, pendientes del espacio aéreo, servicios de información, sistemas antidrones, su suelo y todo controlado y supervisado por la Oficina de Seguridad de OTAN.
Ese es el despliegue de seguridad. Atento si te encuentras esos días en Madrid, porque el dispositivo va a afectar mucho al movimiento por la ciudad. De hecho, el gobierno pide evitar el centro de la capital y, si es posible, teletrabajar para aquellos que puedan hacerlo. España va a ser el centro del mundo durante esos dos días donde se va a debatir el futuro de Occidente. Y estamos en un fin de semana en el que, de nuevo, se vuelve a batir un récord en el precio de los carburantes. Algo que nos resistimos a normalizarlo. Máximos históricos, se paga el litro de gasolina de media a 2,15 euros. Si nos fijamos en el diésel, vemos cómo supera los 2 euros el litro de media. Precios un 30% superiores a los que se registraban hace un año. Y a las puertas del verano se nos suma otra preocupación, la de un posible problema de abastecimiento a lo largo de los próximos meses. Marta Ruiz.
España refina 38 tipos de crudo procedentes de 19 países y eso nos asegura el abastecimiento. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
España está en una situación mucho mejor que el resto de Europa porque además nosotros importamos el petróleo que refinamos y los combustibles refinados los producimos aquí e incluso llegamos hasta exportar. Con lo cual, a priori, para España esto no debería ser tan grave.
Pero los cuellos de botella en plantas europeas y americanas que no logran recuperar niveles de producción previos a la pandemia ni son capaces de refinar el crudo que ahora llega, que es de peor calidad, sí puede generar problemas de abastecimiento en Centro Europa, Francia o Alemania. Y eso nos va a subir el precio. Inés Cardenal, de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos.
La gasolina y el gasóleo en la cotización internacional de productos refinados están subiendo mucho desde la invasión de Ucrania por Rusia. Pero por lo menos podemos estar tranquilos en el aspecto del suministro. Vemos afectados por los precios, pero tenemos una alta seguridad de suministro.
La gasolina y el diésel ya superan los 2 euros por litro de media y se han comido la bonificación de 20 céntimos que se prorrogará a partir del 30 de junio. En el sector creen que estamos lejos de superar esa barrera psicológica de los 3 euros litros este verano, pero llenar el depósito ya nos cuesta un 30% más que hace un año.
Todos los precios están disparados, lo notamos en los carburantes, lo notamos también cuando vamos a comprar al supermercado. Y en plena temporada de bodas hay un dato que nos ha llamado la atención. Celebrar una boda es un 22% más caro que antes de la pandemia. Aún así, esto no ha frenado a los novios. Desde el sector aseguran que solo en los próximos meses habrá un 20% más de enlaces que en 2019, Luis Bellido.
Muchos porque han preferido retrasarla a pasar lo peor del COVID y otros porque ya les ha tocado. El caso es que encontrar fecha para casarse este verano ha sido misión imposible. La inflación también ha hecho mella en el sector. Muchos empresarios están conteniendo la subida y han respetado el presupuesto acordado con los novios en su día, aunque otros no han podido aguantar más. Natalia se casa en julio y Fernando en septiembre.
En mi caso no he tenido una subida de precios con la contratación de proveedores para mi boda. Me han respetado todas las cláusulas que yo firmé en su día.
Bueno, los presupuestos que habíamos pedido en diciembre han variado bastante, pues se ha duplicado el presupuesto.
Por ejemplo, el sector de los autobuses cobraba de media 80 céntimos por kilómetro recorrido. A día de hoy ya está en 1,40 euros. También el catering. Si antes el cubierto costaba 80 euros de media, ahora se ha disparado hasta los 110.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sábado 18 de junio, más de 200.000 personas aspiran a las 17.000 plazas ofertadas para todos los puestos docentes, mayoritariamente el de maestros. Convocatoria en distintas comunidades, que se trata de las primeras oposiciones de estas características que se desarrollan desde 2019 tras los aplazamientos derivados por la pandemia. Rubén Prieto.
Unas pruebas que se harán en 15 comunidades, solamente en Cataluña y en la Comunidad Valenciana no se harán, ya que se realizaron la semana pasada. De esta última es Carmina, reside en la localidad de Elda. Nos contaba aquí en COPE cómo ha vivido la oposición.
La semana pasada realicé el primer examen, esta semana voy a realizar el segundo examen y bueno, en función de la nota que saque, que nos lo dirán dentro de una semana, podré optar a mi defensa de la programación y la exposición de una unidad didáctica.
Unas oposiciones donde hay muy pocas plazas. Desde el CESIF se ha reclamado planificar un refuerzo progresivo de las plantillas y la reducción de las ratios, eliminando la tasa de reposición para poder acelerar así los procesos selectivos. Y es que al final de cuentas la oferta de empleo es insuficiente, más teniendo en cuenta que la interinidad actualmente se sitúa en el 25%.
Y la Santa Sede ha comunicado que el Papa Francisco nombra como nuevo arzobispo de Valladolid a Luis Argüello, actual obispo auxiliar de esta diócesis y secretario general de la Conferencia Episcopal. Argüello sucede al cardenal Ricardo Blázquez en el cargo desde 2010, que el pasado 13 de abril cumplía 80 años, presentaba su renuncia al Papa y desde ese momento ha sido nombrado administrador apostólico hasta el día 30 de julio, día en el que Monseñor Luis Argüello va a tomar posesión. Este nombramiento ha provocado que el propio Argüello anuncie también su renuncia de los cargos que tiene en la Conferencia Episcopal.
La dedicación a una archidiócesis como la de Valladolid pide una dedicación exclusiva. Pero la dedicación que pide la Secretaría General, que ha llevado consigo en este tiempo también la portavocía, pues yo creo que no es compatible con todo.
Tomamos rumbo hacia las 6:30 de la mañana. Ya sabes que el calor va a ser protagonista todavía hoy y que a partir de mañana, domingo, bajan las temperaturas.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Que subemos voluntades.
Patria, tierra, libertad.
Si los dejamos solos, volverán a lo de siempre.
El 19 va de votar un gobierno de progreso.
¿Conseguirá Pedro Sánchez movilizar a la izquierda en Andalucía?
¿Alcanzará la mayoría absoluta el PP?
¿Obtendrá representación parlamentaria Ciudadanos?
¿Qué resultado alcanzará finalmente Vox?
Bueno, eso significa que hay mucho interés y expectación por estas elecciones en Andalucía, indudablemente.
Sigue este domingo a las 7:30 de la tarde desde Sevilla con Carlos Herrera, el minuto a minuto de las elecciones andaluzas.
Si se confirman las encuestas, si esos escaños ni suben ni bajan.
Con el análisis de Ángel. Expósito en unas elecciones con una lectura nacional.
Con Pilar García Muñiz en el Centro de Datos y con Pilar Cisneros y Fernando de Haro en las diferentes sedes de los partidos.
Va a ser ya pronto dos horas, ¿no?, que se han cerrado la gran mayoría de los colegios electorales andaluces.
Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía era la esperanza de que podemos aguantarse un poquito.
Este domingo, Carlos Herrera te cuenta el minuto a minuto de las elecciones andaluzas desde las 7:30 de la tarde en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE en este 18 de junio. Enseguida actualizamos lo último de la oleada de incendios que ahora mismo en España, lo último también del caso de Mónica Oltra, que sigue enrocada, que se resiste a dimitir y que el presidente Ximo Puig de momento no la destituye. Te voy a contar que hace justo 9 meses el gobierno prohibió la caza del lobo ibérico en toda España, aunque muchas son las comunidades que, al no estar de acuerdo con esta medida, han solicitado propuestas para realizar un control poblacional de los lobos. Es el caso de Asturias, de La Rioja, de Cantabria, de Castilla y León, comunidades que han sufrido estos meses más denuncias que el año pasado por presuntos ataques de lobos al ganado. Esto provoca pérdidas económicas importantes a muchos ganaderos. Zonas de los valles de Leza, Iregua, Najerilla y Oja en La Rioja están sufriendo una intensificación de los ataques y muertes en los que es necesario adoptar medidas de control. Pedro Medel es presidente de la Asociación de Ganaderos de las Siete Villas en La Rioja. Contaba COPE cómo los lobos han acabado en su zona con unas 65 ovejas en los últimos meses.
Yo calculo que de 70 ovejas para arriba van ya, en nada, ¿eh? Cuando tenemos el ganado casi controlado, o la mayoría, que queda lo peor. Va a llegar el calor y que empieza a salir la oveja, la cría al monte, que en vez de 700 lleva 1.200.
Los gobiernos de Asturias, de Cantabria, de Castilla y León, de La Rioja, trabajan de manera coordinada para dar seguridad jurídica a la hora de realizar controles sobre la población de lobos y se exploran todas las posibles opciones para permitir que se apliquen los planes de gestión del lobo ibérico con plena garantía jurídica. El artículo 16 de la Directiva Hábitat establece que solo se pueden matar lobos con el fin de proteger la fauna y la flora y para evitar daños graves a los cultivos y al ganado. Para el presidente de la Asociación de Ganaderos de las Siete Villas, la solución no son ni los cercados, ni las indemnizaciones, ni los mastines a los que terminan engañando los lobos. La solución es controlar el número de ejemplares de este animal.
Ya no se asustan de nada y se van a meter en casa. Bueno, y luego en las carreteras, que ya va, vamos, la que lleva a los niños, cualquier mañana a las 9 de la mañana le cruzan los lobos por la carretera, entre Villabray y Canales. Solución, pues lo que hemos pedido toda la vida, una gestión, gestionar el lobo, saber lo que tiene que haber para convivir el lobo y el ganadero. No que así solo va a vivir el lobo de la forma que está.
En España hay unos 2.500 lobos repartidos en unas 300 manadas, la inmensa mayoría al norte del Duero. El 95% se sitúan en Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León. Unas manadas de lobos que causan aproximadamente unas 10.000 muertes de cabezas de ganado al año. Mercedes Cruzado es secretaria general de COAG Asturias y contaba a COPE cuáles son las pérdidas económicas para todos los ganaderos asturianos.
Las pérdidas económicas son millonarias. Hay 2,5 millones de euros que la consejería dedica a pagar daños y mucho más del doble es lo que perdemos los ganaderos, porque la mayor parte de los animales ni se encuentran enteros, o faltan los crotales.
¿Qué proponen desde COAG? Realizar un control de los lobos.
La única solución que tenemos es control poblacional hasta llegar a un límite donde el número de lobos que haya esté pues en unas condiciones, en un número soportable, digamos, de daños, que siempre va a haber alguno, pero que sea anecdótico y no como lo que pasa ahora, que los hay todos los días y en todos los sitios.
Sábado 18 de junio, te voy a contar más noticias con Andreas Puña. La ola de calor sigue agravando los incendios que se registran en varios puntos de España.
En Zamora, el fuego continúa avanzando sin control en la Sierra de la Culebra y una docena de poblaciones han tenido que ser evacuadas. También en Cataluña siguen luchando contra las llamas. El que más preocupa es el que afecta a Lladurs, en Lérida. Hay 50.000 hectáreas en peligro. En Castellón, los bomberos siguen trabajando para controlar el incendio en el municipio de Caudiel. Y en Aragón preocupa el registrado en Nonasp, en Zaragoza, que ha quemado más de 1.700 hectáreas.
La vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, se niega a dimitir.
Pese a estar imputada por encubrir los supuestos abusos de su exmarido a una menor tutelada, la vicepresidenta valenciana dice que su postura es ética y política e insiste en que forma parte de una cacería por parte de la extrema derecha. La oposición le pide al presidente valenciano, Ximo Puig, la dimisión de la política. Por su parte, Compromís, el partido de Oltra, amenaza a Puig con romper la coalición si deja fuera a su líder. De momento, el presidente valenciano no contempla esa posibilidad y llama a la reflexión.
Baja el precio de la luz en el cuarto día del tope del gas.
Es la primera vez que lo hace desde que se aprobó el mecanismo y pese a la bajada, la luz sigue por encima de la barrera de los 200 euros. Pagamos más del doble que hace justo un año, a 212 euros el megavatio hora de media. Lo que no baja y se mantiene al alza es el precio de los carburantes, que vuelven a notar un máximo histórico de media. La gasolina está a 2,15 el litro y el diésel a casi 2,10 euros. Durante este último año los carburantes han subido un 30%.
El Real Madrid de baloncesto está a un paso del título de Liga, Laura Solán.
El conjunto blanco ha ganado al FC Barcelona 81-66 y se adelantan 2-1 en la final de la ACB. Los de Chus Mateos fueron muy superiores a los azulgranas y para el técnico del Barça, Sarunas y Asiquevicius, la eliminatoria pasa por los pequeños detalles.
La serie esta pasa por rebotes, por pérdidas, por las pequeñas cosas. Hay que ir a pelear para las nuestras vidas. Esto es lo que hay.
En fútbol, la Liga presentará una demanda a la justicia gala a través del abogado francés Juan Branco para impedir que el nuevo contrato de Mbappé con el Paris Saint-Germain no entre en vigor porque viola las reglas del fair play financiero. En tenis, Rafa Nadal ha confirmado en rueda de prensa que su intención es jugar en Wimbledon. Y en Fórmula 1, hoy habrá clasificación del Gran Premio de Canadá. Sainz fue tercero y Alonso quinto en los segundos libres.
Una vez que hemos puesto en orden todo lo que está pasando dentro y fuera de España, vamos a buscar otros enfoques, otros análisis en nuestra web, en cope.es, con Beatriz Calvo. Buenos días.
Buenos días, Antonio. En plena ola de calor, con las temperaturas rozando los 40 grados en varios puntos de España, son muchos los que aprovechan el fin de semana para escaparse a la playa. En cope.es traemos los mejores consejos para conservar el hielo a altas temperaturas y poder disfrutar de una bebida fría en la arena mientras tomamos el sol. Además, en plena cuenta atrás para la gran cita electoral en Andalucía, recordamos las palabras de los candidatos en los micrófonos de COPE. Carlos Herrera ha entrevistado en los últimos días a Olona, Marín, Espadas y Moreno, a quienes ha preguntado por sus primeras medidas, si llegan a San Telmo y por los posibles pactos después del 19 de junio. Puedes volver a escuchar todas las entrevistas al completo en nuestra web, cope.es.
Ya a las 6:37 de la mañana, 5:37 en Canarias, nos damos el primer paseo por el kiosco. En este caso, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Ha recogido los periódicos regionales y se detiene en La Voz de Galicia.
Sí, en La Voz de Galicia, donde cuentan, Antonio, que una estafadora que se hacía pasar por médico en esa comunidad, específicamente en La Coruña, podrá eludir entrar en prisión, todo a pesar de que tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitaban inicialmente 4 años de cárcel para esta falsa médico detenida el pasado enero en esta ciudad gallega por hacerse pasar por doctora sin tener la titulación. Ojo lo que hacía, emitía recetas falsas e incluso administraba tratamientos inyectables a pacientes. El juez suspende la pena de 1 año de prisión, dice, eso sí, si se mantiene durante 2 años sin delinquir. La joven sin antecedentes penales, comenzó a subir en verano de 2019 fotos en las redes sociales. Se ponía una bata, utilizaba utensilios médicos, como si estuviera trabajando en el complejo hospitalario de La Coruña. Poco después, a finales de octubre, se hizo pasar incluso por facultativa, poniendo una inyección a un paciente, y hasta en diciembre emitía por WhatsApp, por las redes sociales, recetas a otra enferma utilizando un cuño falso de este hospital.
No pasa, afortunadamente no pasa frecuentemente este tipo de engaños, pero no es la primera vez que contamos algo similar. Y en el diario Málaga hoy adelantan que las campañas publicitarias en edificios de la ciudad van a desaparecer.
Se acabaron, Antonio, las grandes lonas con publicidad, por ejemplo, de bebidas espirituosas, esas plataformas de streaming o compañías de viaje que cubren los andamios en la ciudad de Málaga y en más ciudades españolas, pero específicamente en esta ciudad andaluza parece que se van a acabar. Eso es lo que pretende al menos la nueva ordenanza que ha aprobado este viernes ayer la Junta de Gobierno Local de ese ayuntamiento. Una nueva ordenanza impulsada por la Gerencia de Urbanismo y que tiene por vocación actualizar la norma que rige actualmente, que data allí del año 1999 y, claro, no se adaptaba a las necesidades actuales. No solo las bebidas de alta graduación, que son las que persigue específicamente este ayuntamiento, las que pretende restringir el ayuntamiento, sino directamente todas las lonas publicitarias, aunque es verdad que, dice este plan, la restricción no será la misma en todas las zonas de la ciudad, Antonio. De esta manera, pues, la máxima protección se daría, cuenta este periódico en Málaga hoy, en el centro histórico o, sobre todo, en esos edificios clasificados como bien de interés cultural.
En algunos sitios sirven para afear fachadas, para afear edificios, y en otros, al revés, si están en obras, si están con los andamios, pues bueno, lo tapa y lo disimula un poco lo que están ahí haciendo. Vamos a seguir, vamos a continuar. La mañana del fin de semana de COPE a las 7 menos 20 de la mañana. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE en este sábado 18 de junio. Y dentro de la primera semana de aplicación del tope del gas a la generación eléctrica. Es el mecanismo en el que se han puesto algunas esperanzas para que de una vez empecemos a ver bajar nuestra factura de la luz. Pero la excepción ibérica, así es como se llama el mecanismo, de momento nos está dejando fríos y con precios por encima de las expectativas que había generado el gobierno de Pedro Sánchez. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. La luz, la verdad es que hoy da un pequeño respiro. Por decir algo, se nota que es fin de semana, baja la demanda y también pues, que ya estamos saliendo un poquito de esta ola de calor. Aún así seguimos por encima de los 200 euros el megavatio hora, a pesar de ese tope del gas. Para este sábado, la luz se va a pagar a 211 euros de media. Es el resultado de sumar los 146 euros de precio mayorista y los 65 euros de compensación a las centrales de ciclo combinado, que son las que queman gas para producir electricidad, son las que están afectadas por ese tope del gas a 40 euros, es decir, no pueden vender la electricidad que producen más allá de si el gas les hubiera costado 40 euros, pero lo están pagando a 110 euros y, por tanto, esa diferencia la tienen que pagar los consumidores con tarifa regulada. De no haberse aplicado el mecanismo, el precio habría subido hasta los 273 euros. Es una rebaja de un 23%, es decir, que bueno, no está mal, pero claro, durante la semana, que son los días que realmente nos muestran la realidad, ¿no?, los días laborables, ese ahorro apenas ha sido de un 6% frente a casi el 20% que nos venía prometiendo el gobierno.
Para saber más de todo lo que tiene que ver con la aplicación del tope del gas a la generación eléctrica, en la mañana del fin de semana de COPE vamos a saludar a Diego Rodríguez, que es catedrático de la Complutense y experto en energía de FEDE, a la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, de momento el tope del gas nos sigue dejando un precio de la luz muy alto. ¿Qué es lo que está fallando?
Sí, la verdad es que en cierto sentido ha habido un poco de mala suerte por el día exacto en que ha entrado en funcionamiento este nuevo mecanismo. La verdad es que han sido unos días con mucho, como todos sabemos, pues con todo este calor que hemos estado pasando y que seguimos pasando, y por otro lado eso lo que implica lógicamente es que se está tirando mucho el sistema, está requiriendo muchísima utilización del gas, porque hay que recordar siempre que el gas, es decir, las centrales que utilizan gas, que se llama ciclos combinados, son las que siempre están en el margen en el sistema, que no se necesitan, producen poco, que se necesitan mucho, producen mucho. Esta no es una circunstancia extraordinaria la de estos días, pasa con habitualmente. Lo que ocurre es que en este caso ha tenido una repercusión mediática muy grande, porque tiene un efecto sobre el mecanismo diseñado por el gobierno, que por otro lado había generado muchas expectativas de que del primer día íbamos a ver fuertes caídas de precios, y esto pues evidentemente no se ha producido.
Claro, Diego, lo que nos preguntamos es si el gobierno ha podido pecar de falta de previsión, porque tanto el precio mayorista como la subvención a las centrales de ciclo combinado, que están afectadas por ese tope del gas, pues están siendo más elevadas de lo previsto por el gobierno. Se esperaba pues que el precio mayorista no superara los 130 euros el megavatio hora, gracias a ese tope del gas, y que la compensación pues se moviera en esos 35-40 euros el megavatio hora, pero es que ha pulverizado esos límites el mercado esta semana, y claro, nos preguntamos eso, si se ha pecado de falta de previsión o por otro lado han querido vender otro mensaje.
Yo creo que en estas cosas conviene siempre, si yo estuviera en el gobierno, ¿no? Afortunadamente no lo estoy, ser cauto, ¿no? La verdad que cuando uno vende un mensaje, pues tiene que explicarlo bien. También hubo inicialmente cierta confusión porque se había hablado de una rebaja del precio del 30%, pero lógicamente no estaba incluyendo este ajuste que posteriormente hay que hacer y que tenemos que pagar todo. Luego se ha hablado de un 15-20%. En cualquier caso, esto lo que debería haberse, desde mi punto de vista, enfatizado mucho, era que se trata de un resultado medio esperado por el gobierno a lo largo de un año. Eso no se ha hecho así, sino que bueno, había mucha prisa porque el sistema empezara a funcionar y tuviese un impacto, ya digo, inmediato. La previsión del gobierno, entiendo que cuando ha hablado de 130 euros para lo que es el precio y aproximadamente 30 para este mecanismo de ajuste, esto que pagamos, que hay que sumarle además, al final nos iríamos en torno a 160, 165, es efectivamente una previsión media a lo largo del año. Pero así todo, yo creo que es una previsión optimista.
Claro, por esto le íbamos a preguntar, porque para que el mecanismo funcione, claro, y veamos realmente bajar la factura, al menos tienen que darse dos condiciones, al menos dos. Que no tengamos que tirar demasiado del gas y que el precio de esa materia prima no siga subiendo, porque al final la compensación aumenta y no sube el precio. Esto es así. ¿No es difícil que esas condiciones se den de manera estable a lo largo del próximo año, viendo con más perspectiva, con esa previsión a más medio plazo?
Sí, efectivamente, son dos, digamos, circunstancias distintas, ¿no? Por el lado del precio del gas, pues lamentablemente, eso yo entiendo que nadie tiene una bola de cristal y nadie sabe dónde va a parar, pero todo indica que va a mantenerse alto. Por tanto, eso tiene una repercusión, alto quiero decir, de 100 euros megavatio hora de gas para arriba. A lo mejor termina cayendo un poco, pero probablemente nos movamos en esos niveles. La previsión del gobierno estaba por debajo. Al final, ya digo, eso va a impactar de forma muy notable, y además que se está produciendo un fenómeno que hasta ahora no lo podemos ver muy bien, pero que tendremos que vigilarlo mucho una vez que pase estos primeros días, que es que está ocurriendo con Francia. ¿Por qué? Porque hay que recordar que este sistema genera una diferencia de precio entre España y Francia, es decir, la energía que le vendemos a Francia se hace a unos precios muy por debajo de los precios de Francia. Es verdad que recuperamos parte de esa diferencia y eso también permite reducir el coste del ajuste. Pero al final Francia nos va a estar demandando todo el rato energía. ¿Y qué energía nos demanda? Pues lo de siempre, gas. Porque todas las demás energías, me refiero a nuclear, fotovoltaica, eólica, siempre entra toda la que hay. Que hay 1.000, entra 1.000. Que hay 1.500, entra 1.500. Pero se nos está demandando más Francia, y nos está demandando más, y seguro que nos va a demandar más en próximos días todavía más, eso genera una presión hacia arriba. Genera una presión porque tenemos que producirlo, pagarlo en parte nosotros, tirar de las centrales de ciclo, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que también se infravaloró en la ICE inicial del gobierno. Es verdad que necesitamos cierta perspectiva para ver al final cómo operan todos estos elementos, porque es un poco complejo, pero yo mi previsión es que, repito, bueno, no sea desafortunadamente, porque yo creo que es muy bueno desde el punto de vista de la repercusión en la inflación, en el IPC, pero no va a ser desde luego, desde mi punto de vista, tan importante esa reducción como ha planteado el gobierno.
Y mucho menos inmediato. Como vemos, un ramillete de factores que influyen, que hay que explicarlos bien. Y me quedo con esa receta que nos daba de la cautela, porque aquí el problema ha habido de generar unas expectativas demasiado altas, que ya veremos si se cumplen, que todo apunta que no, al menos en las cifras que nos han venido dando. Diego Rodríguez, catedrático de la Complutense y experto en energía de FEDEADA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, muchas gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Y Marta, vamos a seguir la evolución. Sí. Evidentemente hay que mirarlo con perspectiva. Totalmente. Hay que mirarlo no al corto, al inmediato plazo, pero de momento ahí está. Las expectativas que nos habían contado no se están cumpliendo.
Y se nos habla de un medio plazo. Los analistas también coinciden en que hay que dar tiempo para ver cómo se va comportando el mecanismo, pero va cundiendo cada vez más ese pesimismo. Es decir, ¿vamos a ver bajar la factura? Sí, lo vamos a ver, pero tanto como nos habían hecho creer o esperar, pues parece que no va a ser así, Antonio.
Estaremos atentos. Marta, gracias.
Un abrazo.
Antonio Herraín.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el máster de formación permanente en periodismo deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas. Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Te hemos contado lo último de los incendios y de la ola de calor, te hemos contado lo último de Mónica Oltra, también los pasos para la adhesión de Ucrania en la Unión Europea, y como cada sábado hasta ahora, repasamos la actualidad de la Iglesia, que hoy viene cargada y que, por tanto, lo vamos a tener que optimizar todo al estilo del minuto y resultado del tiempo de juego de la cadena COPE. Mira, podríamos contar con Lama o con Paco. Pero el que en este campo se lo sabe todo es José Luis Restán. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Buenos días. No voy a decir lo de gol, 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 pero bueno, casi,
bueno,
casi.
Venga, lo último es un nombramiento. El hasta ahora obispo auxiliar de Valladolid, secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, pasa a ser nuevo arzobispo de la diócesis a la que actualmente pertenece. Es un relevo previsto después de que el Papa haya aceptado la renuncia de don Ricardo Blázquez, que acaba de cumplir 80 años.
Pues sí, don Ricardo tiene, efectivamente, ha cumplido 80 años, si no recuerdo mal, en el mes de abril, y por tanto se esperaba que de un momento a otro, cuando el Papa considerase oportuno, se procediese a su relevo. El relevo, bueno, podemos calificarlo así, un relevo natural. ¿Por qué? Pues porque don Luis Argüello, además de ser el actual obispo auxiliar de la diócesis castellano-leonesa, pues ha sido casi todo en la diócesis de Valladolid. Ha sido rector del seminario, ha sido vicario general, ha sido obispo auxiliar, conoce como su propia casa todas y cada una de las parroquias y de los pueblos de la diócesis, y eso pues tiene el aspecto positivo de que le va a permitir en realidad seguir y profundizar. Bueno, don Luis Argüello yo creo que es una figura muy importante de nuestro episcopado en este momento. Primero, como secretario general y portavoz, tiene un perfil y un relieve público muy evidentes. Tiene una capacidad de análisis, de comprensión de los grandes eventos de este momento histórico en el que nos encontramos, muy importante. Luego es un hombre
conciliador también.
Con una gran capacidad de diálogo. Con una gran capacidad de diálogo sin ceder nunca a lo que es propio del derecho y de la identidad de la propuesta cristiana. Pero al mismo tiempo sin escandalizarse, sin asustarse por las posiciones contrarias a un lado del arco y al otro. Y en ese sentido, una capacidad también de de encontrar acuerdos, de reconocer las diversas competencias que cada ámbito tiene, el ámbito de la política, los ámbitos sociales, el ámbito propio de la Iglesia, y al mismo tiempo sin ningún tipo de tentación de repliegue. Ya ha anunciado don Luis en su rueda de prensa de saludo a la diócesis y de agradecimiento que pedirá a sus hermanos obispos que en la plenaria de noviembre elijan un nuevo secretario general. Es natural, porque un pastor de una diócesis tiene que tener en primer lugar esa tarea. Esa es la primera que la Iglesia le confía, que el Papa le confía, y por tanto el trabajo de estar en la secretaría, que es un trabajo tremendo, es un trabajo que tiene mucha trastienda y que obliga a estar en Madrid muchas veces, pues no lo va a permitir. Entonces, en la plenaria de noviembre, pues lo lógico, tendremos un nuevo secretario general y un nuevo portavoz.
Pues un relevo natural en este caso. De un nombramiento a dos fallecimientos. Son dos obispos que han marcado la vida de varias diócesis. Ha muerto Gabino Díaz Merchán, arzobispo emérito de Oviedo, que también fue presidente de la Conferencia Episcopal Española en los años 80 y al que han despedido en Asturias este viernes. Y último adiós también para monseñor Antonio Montero, arzobispo emérito de Mérida, Badajoz. Hay que decir que don Antonio Montero fue el primer arzobispo de la diócesis de Mérida Badajoz.
Así es, así es. Bueno, son dos despedidas que en cierto modo nos hacen más conscientes de la gratitud de vida al camino de nuestra Iglesia. La vida de la Iglesia es una vida en la historia y es una vida que tiene rostros y que tiene, por tanto, pues sensibilidades y situaciones. Son dos obispos que han sido ciertamente muy importantes. A don Gabino le tocó ser el presidente de la Conferencia Episcopal en los años del primer gobierno socialista de la democracia, de Felipe González, porque fue presidente del 81 al 87. Ahora nos parece aquello, vamos, una balsa de aceite en comparación con otras cosas que tenemos, pero fue un momento histórico para la Iglesia en España, pues muy, muy significativo, donde hubo que afrontar situaciones nuevas, dificultades. Por primera vez había un gobierno que también empezó a legislar cuestiones como el aborto, el divorcio, donde hubo que replantearse muchas cosas. Estábamos estrenando democracia y con un partido socialista que venía con una fuerza, con un apoyo social, con una proyección de cambio tremenda. Bueno, le tocó a don Gabino pastorear a la Iglesia en aquellos momentos no siempre fáciles y colaborando realmente a asentar nuestra democracia, la convivencia civil y un lugar de la Iglesia tal como establecía el Concilio, una Iglesia evangelizadora, servidora de todos y al mismo tiempo libre pero sin privilegios, y que tenía que acostumbrarse a vivir en una sociedad plural y sin ningún tipo de especiales protecciones institucionales. Bueno, pues eso lo hizo don Gabino Díaz Merchán. Y monseñor Antonio Montero ha sido, aparte del primer arzobispo de Extremadura, podríamos decir, de Mérida Badajoz, que reúne a todas las diócesis de Extremadura, un hombre marcado por su pasión por la comunicación. Obispo periodista y padre de muchos periodistas, con sus crónicas del Concilio, pues ayudó a que aquí en la sociedad española, que no fue fácil, que no fue fácil, se fuese asimilando la novedad que suponía el Concilio. Él fue director de la revista Vida Nueva, de la revista Eclesia. Él tuvo mucho que ver con los primeros pasos también de COPE, con el ideario de COPE, al que contribuyó a dar forma desde la Comisión de Medios de Comunicación Social, que presidió muchas veces. En fin, también monseñor Antonio Montero ciertamente es una figura fundamental de aquella generación de obispos de la que ya van quedando pocos, ciertamente, pero a la que debemos también gratitud y comprensión por las circunstancias concretas que tuvieron que afrontar allí, como ahora hay otros que tienen que afrontar otras.
Descansen en paz los dos arzobispos. Vamos con dos citas, una de hoy sábado, otra de mañana domingo. Sí. Brevemente, José Luis, hoy sábado la Catedral de Sevilla coge la beatificación de 27 nuevos mártires.
27 27 dominicos, porque no todos son propiamente de la orden de predicadores como tal, son 25 religiosos dominicos, una dominica y un laico que pertenecía también al carisma dominicano. Al final son mártires de la persecución religiosa terrible de los años 30, cada uno con historias ciertamente de fe, de perdón, de reconciliación, condición de verdadera y plena humanidad. Un martirio, como siempre, nunca buscado, con una dimensión trágica porque nos revela lo peor de nuestra historia y al mismo tiempo un testimonio de cómo la fe, cuando es acogida, hace vivir todo lo humano con una plenitud impresionante. Y ciertamente, mañana es el Corpus. Es verdad que en Toledo, en Granada, en Sevilla, ya se ha celebrado con un colorido y una alegría que se echaban de menos en estos últimos años debido a la pandemia, pero hoy es cuando toda la Iglesia en España celebra litúrgicamente, mañana domingo, el día del Corpus, y que es el día de la caridad. Caritas está celebrando sus 70 cumpleaños. Es un día para ver ese vínculo intrínseco entre Eucaristía y caridad, que no se pueden separar, porque la caridad es una forma de amor que está sostenida por el don de Jesucristo, de ese Cristo que muere en la cruz y que resucita y que nos dona el Espíritu Santo para poder llevar a cabo esta forma de amar que para nosotros es literalmente imposible, porque cuando uno oye la carta a los Corintios, ese amor que lo perdona todo, que lo espera todo, que no se enfada, que no se agría, y uno que dura para siempre, y uno dice, ¿y quién puede amar de esta manera? Bueno, puede si está sostenido por el amor de Cristo, y eso es lo que también explica toda la actividad de Caritas, que va desde el más pequeño pueblo de España, del sur al norte, hasta los barrios de las grandes ciudades. 70 años de servicio a los más pobres y también de anuncio del Evangelio, porque van indisolublemente unidas ambas cosas.
Pues mañana, día del Corpus, día de la caridad, que la Iglesia celebra este domingo 19 de junio, día también de veneración de la custodia y de procesiones. Has citado las de este jueves en Sevilla, en Granada, en Toledo. Día de muchas procesiones. Mañana también de alfombras coloridas. Claro. De los niños que han recibido este año la primera comunión y que procesionarán también junto a la custodia. José Luis, que te deseo un buen fin de semana. Gracias.
Igualmente, Antonio, un abrazo.
Son las 7.